matraca que someten los guardias nacionales y los policías que están allí.
Desde Miami, para Radio Martín, Pedro Corso.
Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
De una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar por tierra en un tren militar, que si Adelita quisiera ser mi esposa, Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
Amigos, es Aida Cuevas interpretando quizás el corrido más famoso de la Revolución Mexicana. Supone que haya sido compuesto en 1914, que la letra haya sido escrita por Guadalupe Barajas Romero y, por supuesto, sí se sabe quién fue la que inspiró el corrido. Una mujer llamada Adela Velarde Pérez, una joven que, como tantas otras jóvenes mexicanas, se sumó a la revolución en su país, al punto de que esas mujeres acabaron reconociéndose por el nombre de Adelitas. Adelitas, cada día 20 de noviembre en México, que se celebra el inicio de la Revolución Mexicana, muchas jóvenes, muchas muchachas se visten como aquellas que en los días de la Revolución Mexicana fueron enfermeras, soldados, cocineras, ayudantes de los hombres que participaban en la revolución. Este corrido, repito, hay muchas leyendas en torno a él. Un día me gustaría hacer un programa sobre algunas canciones mexicanas relacionadas con la historia. Otra canción llena de belleza, no solo en sí misma, sino por la historia que cuenta, es la canción Peregrina, una canción que gozó de gran popularidad en la Cuba de los años 40, porque era la predilecta del presidente Carlos Prío. Pero en fin, hemos iniciado el programa con esta canción tan representativa del México revolucionario, porque México ha ocupado un lugar importante en la serie que hemos estado presentándoles, como todos ustedes saben. No es corto el camino que hemos recorrido juntos durante las dos últimas semanas. Ni son pocos los temas que hemos abordado, y todo, como ustedes saben, gracias a la previsión de un mexicano a quien Carmen Zayas Bazán consideraba el mejor amigo de su esposo, José Martí. Una opinión, por cierto, que el propio Martí compartía. No en balde, como dije ayer, el libro Versos Sencillos está dedicado a él, a Manuel Mercado en primer lugar, y luego a Enrique Estrázulas, un amigo uruguayo de Martí. Pero es obvio, para cualquiera que haya leído el epistolario martiano, ¿cuál de estos dos amigos ocupó un lugar aparte en la vida afectiva de José Martí? Un lugar de honor. Y ese amigo fue el mexicano Manuel Mercado. ¿Y por qué hablo de gratitud hacia él, hacia Mercado? ¿Y por qué hablo de previsión? Bueno, porque cuánto nos hubiéramos quedado sin saber si este hombre, señoras y señores, Mercado, no hubiera conservado, además de inspirado, las cartas que Martí le escribió. Esas cartas llenas de información sobre su vida, llenas de belleza y llenas de frases que deberían ser declaradas por sí solas patrimonio nacional. Gracias a Manuel Mercado, no solo hemos podido revivir con una intensidad excepcional la experiencia de Martí en Guatemala, su amor a México y su regreso a una Cuba a la que no quería regresar mientras ésta no fuera independiente o él pudiera hacer desde ella, desde Cuba, todo lo que estuviera a su alcance para hacer que lo fuera, que fuera independiente. No es exagerado decir que durante estas últimas dos semanas, durante esta hora, durante este programa, todos ustedes y nosotros, más que hablar y oír hablar de Martí, hemos convivido con él. Porque todo aquello a lo que hemos estado expuestos ha sido su persona. Sí, su persona, una persona que con una franqueza a veces conmovedora nos ha contado a través de las cartas que le dirige a Manuel Mercado todo lo que ha vivido desde aquel instante en que abandonó México para irse a Guatemala hasta el 2 de septiembre de 1878, en que Martí regresa con su mujer a Cuba. No vamos a intentar hoy resumir todo lo que hemos dicho durante estas dos semanas, pero sí vamos a ratificar que hoy, por última vez, vamos a ambientar el programa de la misma manera que hemos venido dando los programas anteriores, con música mexicana y música cubana cantada por intérpretes de ambos países, sobre todo mexicanos, porque esos intérpretes han ocupado y ocupan, en esta serie, el lugar que le hubiera correspondido ocupar a Manuel Mercado si las cartas que él le escribió a Martí y que inspiraron las de este, si esas cartas suyas se hubieran conservado. Una vez más, comprobamos lo que hemos dicho en tantas ocasiones y no dudamos en repetir. La música de un país no es solo aquella que componen las personas que han nacido y nacen en ese país, sino la música extranjera que ese país ha cantado y canta como si fuera suya. Si hay una música que ha jugado un rol protagónico en la vida sentimental del pueblo cubano, esa música ha sido, sin lugar a dudas, la mexicana. Dani.
Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Una razón me sobra mucho, pero mucho corazón.
Amigos, es Benny Moré interpretando Mucho Corazón, una canción mexicana compuesta esposa, Emma Elena Valderamar.
Dice encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Preguntas todo que cómo fue, si antes de amar debes tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Me sobra mucho, pero mucho corazón.
Ahí lo tienen ustedes, señoras y señores. Ahí lo tienen ustedes. Benny Moret interpreta la canción que los cubanos sentimos como nuestra y que es una canción mexicana. Pero bueno, el final del programa de ayer nos sorprendió a punto de concluir la lectura de la primera carta escrita por José Martí a Manuel Mercado después de su regreso a La Habana, procedente de Guatemala. La carta está fechada en octubre de 1878 y no se especifica el día. Martí le confiesa a Mercado que no se siente bien en Cuba porque le avergüenza estar en ella, ver lo que sucede y no poder hablar ni actuar a tono con sus deseos. Y Martí añade: déjeme que me calle, que importa poco decir lo que se siente cuando no se puede hacer lo que se debe. Y termina esta carta diciéndole esto: Carmen no escribe aquí. Es decir, Carmen no añade unas líneas a la carta que Martí le envía a su amigo en México. Carmen no escribe aquí porque allá está, en Tulipán, delicioso lugar, como una Tacubaya suiza donde vivimos, y yo escribo en La Habana, sobre una que está esperando pleitos. Tulipán 32 es su casa, le dice a Mercado Martí, pero Industria 122 es más seguro para la dirección de las cartas. Señoras y señores, Martí por estos días y Carmen vivían en la calle Tulipán, en el cerro, en La Habana. Un lugar que él llama delicioso. ¿Por qué? Porque en aquellos años el cerro era un lugar de excepción. Era un lugar precioso. Por eso Martí lo compara con una Tacubaya, que era un pueblo en las afueras de la Ciudad de México, Suiza, donde dice vivimos. Y yo escribo, él está en otro sitio, en La Habana, sobre una mesa que está esperando pleitos, porque ya Martí está en los bufetes de un par de amigos trabajando y está esperando allí como ayudante de abogados, porque su título no había llegado de España, está esperando allí resolver pleitos de personas que se presentaban en esos bufetes. Tulipán 32, le dice a Mercado, es su casa. Está ofreciendo la casa suya en La Habana, Mercado. Pero Industria 122 es más seguro para la dirección de las cartas. Señoras y señores, yo quiero, como al final del programa de ayer, instarlos a ustedes, a aquellos que viven en La Habana y pueden visitar el cerro, a ir a ver lo que queda de la casa donde vivieron José Martí, Carmen Zayas Bazán y donde vivió y nació el hijo de ambos cuando era muy pequeño, ¿no? Si ustedes se enfrentan a lo que queda de esa casa, van a sentir la misma tristeza que sentimos los que hemos visto esa casa en las fotografías que se reproducen en Internet. Esa casa se encuentra, insisto, en Tulipán número 32. Creo que el número actual es 410. En la esquina con la calle Clavel. Clavel. Y allí, aparentemente, vivieron José Martí, Carmen y luego su niño desde el 31 de agosto de 1878 hasta el 17 de enero de 1879. Es, señoras y señores, una casa en ruinas. Una casa donde viven varias familias. Una casa que se viene abajo. Verla o ver fotografías de esta casa, aquellos ustedes que tienen acceso a Internet, pues pueden buscarla por Inmartí Tulipán 32. Y van a ver varios reportajes de personas que han denunciado lo que ha sucedido con esta casa, que el gobierno cubano no ha tenido el menor interés en conservar. Un lugar donde no solo vivieron Martí y su mujer, sino donde nació el Ismaelillo, el hijo de Martí, donde vivió sus primeras semanas. Esta casa en ruinas es, como tantas otras casas de Cuba, un reflejo claro de lo que ha sucedido en nuestro país, de lo que el gobierno de nuestro país ha hecho con él durante los últimos 61 años, y es un reflejo también de nuestra vida interior, de lo que los cubanos que amamos a Cuba sentimos cuando vemos lo que ha sucedido en nuestro país. Recuerden, aquellos que puedan visitar esa esquina, Tulipán y Clavel, allá en el cerro, y aquellos que quieran asomarse a Internet y ver estas fotografías a las que me refiero, no dejen de hacerlo. Va a causarles esa casa tanto impacto como a cualquier cubano que sepa lo que ha significado Martí para Cuba y lo que ha sucedido en Cuba durante los últimos 61 años. Dani.
De tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz.
Amigos, es Olga Guillot interpretando otra canción mexicana, Miénteme, de Chamaco Domínguez.
Por la mala y es por eso que te quiero tanto, mas si das a vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad feliz y que
una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz.
Amigos, Martí está en Cuba, está en La Habana en enero de 1879, esa Habana a la que regresó hace varios meses con su mujer y en la que ya ha nacido su hijo. Su hijo nace casi a finales del mes de noviembre. Y vuelve a escribirle a Manuel Mercado. Es la última carta que va a escribirle desde La Habana durante esta estancia suya bastante breve en la isla. Y yo creo que ustedes presten verdadera atención a esa última carta de Martí que voy a compartir con ustedes, porque está llena de cosas hermosas y de cosas que debemos recordar. Martí comienza diciéndole a Mercado lo siguiente. Habana, 17 de enero, 1879. Hermano mío, grandes cosas se nos han debido pasar a usted y a mí para que hayamos estado sin saber el uno del otro tanto tiempo. Cuando, en cuanto a mí al menos, no hacen los días más que realzar ante nuestros ojos la imagen de nuestro más constante amigo. Señoras y señores, Martí y Carmen no cesan de pensar en México, no cesan de pensar en Manuel Mercado. Dani.
Seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz.
Amigos, son los tres haces, interpretando Que seas feliz de Consuelo Velázquez. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya no ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para que le queme arranca el corazón con que vivo, cardón y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Cardón y ortiga cultivo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Tito Guízar, una de las grandes figuras del cine y de la canción mexicana de la primera mitad del siglo pasado, interpretando La Rosa Blanca, el famoso poema de José Martí, musicalizado por Ernesto Lecuona.
Cultivo la rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para que le queme arranca el corazón con que vivo, cardón y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Cardón y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca.
Ah. Así es, Tito Guízar interpretando La Rosa Blanca de José Martí, musicalizada por Ernesto Lecuona, señoras y señores. Como saben, estamos ofreciéndoles lo que podría ser ya el último programa de esta serie que hemos querido dedicar a la experiencia de José Martí en Guatemala. La experiencia antes, inmediatamente antes de abandonar México e irse a ella, y la experiencia inmediatamente después de abandonar ese país y regresar a regañadientes a Cuba. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez, con quien tanto gusto nos da trabajar siempre, y a nuestro amigo Danilo Fuentes Cortés, un hombre que sabe muy bien lo que está haciendo ante esa pizarra de radio. Gracias a los dos. Y recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Gracias a todos los que en estos días han estado comentando esta serie de programas tan especial dedicada a José Martí. Yo estaba, había comenzado a leerles la última carta que le escribe Martí a Manuel Mercado desde La Habana, el 17 de enero de 1879. Obviamente, como van a ver ahora, Mercado se encontraba fuera de la ciudad. Estaba en una ciudad, en otra ciudad de México, titulada, o llamada, mejor dicho, llamada Uruapan. Una hermosa ciudad, una ciudad rodeada de una vegetación excepcional, admirable. Y Martí le dice a Mercado lo siguiente en esta carta: yo lo hago a usted ya de vuelta en México, es decir, ya de vuelta a la capital, a la Ciudad de México. Lleno el corazón de leales esperanzas y de rumores de Uruapan. Yo, ni Uruapan, que ya no lo es mi Cuba, ni esperanzas tengo. Miren ustedes qué frase es esa, ¿no? Tengo entendido que la palabra Uruapan alude a la vegetación, a las flores, a los frutos que se cultivan en esa región de México. Y Martí lo sabía. Y le dice: yo, ni Uruapan, que ya no lo es mi Cuba, ni esperanzas tengo. Cuanto predije, le dice Martí a Mercado, está cumplido. Cuantas desdichas esperé, tantas me afligen. Primera debilidad y error grave de mi vida, la vuelta a Cuba. Miren ustedes hasta qué punto José Martí se reprocha haber cedido a los ruegos de su mujer, de su familia, del padre de Carmen, y haber regresado a Cuba. Él no quería regresar a Cuba. Hoy, sigue diciéndole a Mercado, mi pobre Carmen, que tanto lloró por volver, se lamenta de haber llorado tanto. Aún Carmen, señoras y señores, se da cuenta de que cometieron un error regresando a Cuba. Nadie quiere convencerse de que prever, dice Martí, es ver antes que los demás. Todo me lo compensan mi mujer heroica y mi lindísimo hijo, bastante bello y bastante precoz. Mi nube humana de 2 meses para consolar todas mis penas. Ahí tienen ustedes a Martí. Continúa enamorado de su mujer, no duda en calificarla de heroica, porque están pasando tiempos difíciles en esa Cuba a la que han regresado. Y está orgulloso del hijo que acaba de nacerles, a quien llama mi nube humana de 2 meses. ¡Qué bello eso! Que un niño de 2 meses sea una pequeña nube. Claro, todo está por definirse en ese futuro adulto. Es una pequeña nube. Pero aquí me veo, sigue diciéndole Martí a Mercado, sin alegría para el espíritu. Queda la pluma, es decir, silenciosa la pluma, y ha arrojados los labios, encadenados los labios, arrastrando difícilmente una vida que se me hace cada día más trabajosa. Yo no he nacido para vivir en estas tierras. Me hace falta el aire del alma. Señoras y señores, Martí no había nacido para vivir en tierras que continuaban siendo colonias de España. No había vivido para nacer, no había nacido para vivir en esas condiciones. ¿Por qué? Y lo dice con frases maravillosas. Hay que refugiarse en la sombra, allí donde está el sol lleno de manchas. Miren ustedes qué frase esa. Hay que refugiarse en la sombra, allí donde está el sol lleno de manchas. La vida española, dice Martí, después de vivir la vida americana, el rebajamiento de los caracteres, después de haber visto tantos bosques y tan grandes ríos, el destierro en la patria, mil veces más amargo para los que, como yo, han encontrado una patria en el destierro. Aquí ni hablo, ni escribo, ni fuerzas tengo para pensar. Bueno, hagamos otro alto. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a Martí viviendo una experiencia actual. La experiencia de ser un desterrado dentro de su propia patria. Eso que hoy suele llamarse el exilio interior. Eso que muchos de ustedes conocen también. Vivir en Cuba y sin embargo sentirse que no están allí. Que el mejor lugar es su casa, donde permanecen casi todo el tiempo. El exilio interior, lo he dicho muchas veces, que vivió Dulce María Loynaz encerrada en su casa. Martí lo conoció y supo señalarlo. El destierro en la patria, mil veces más amargo para los que, como yo, han encontrado una patria en el destierro. ¿Qué cosa tan grande? Que Martí sintiera que su patria era vivir fuera de Cuba, porque en Cuba no se encontraba a sí mismo, ni encontraba la Cuba que él soñaba. Aquí le dice a Mercado, ni hablo, ni escribo, ni fuerzas tengo para pensar. Dani.
¿Quién no lo sabe, que nada sabe, como el besar? ¿Quién me lo niega, si es de la vida, punto inicial? Besaré las manos como el rocío, besa los míos, te besaré la frente con tibio beso del corazón, y bajaré mis labios hasta los tuyos donde me espera. El beso más ardiente, el beso inmenso de la pasión. Te besaré con ansia, con fiebre loca, queda tu boca. No contaré los besos, porque no hay cifras en el beso. Seguir amando, seguir besando, hasta que el sueño venga y luego en sueños besarnos más.
Amigos, son Carmela y Rafael, dos excelentes cantantes mexicanos, interpretando Besar, un bolero cubano de Juan Bruno Terraza, una de esas canciones que tenemos que recuperar para nuestro país, porque ha acabado siendo más popular en México que en Cuba. ¿Cuántos cubanos recuerdan ya esta canción que se cantó tanto y que fue incluso motivo de escándalo en los años 40? Muy pocos, muy pocos. Sí, Besar, de Juan Bruno Terraza, un cubano estupendo, un pianista fuera de serie, nacido en Caibaya. Pero bueno, volviendo a la carta de Martí. Martí le explica a Mercado lo que le está sucediendo en Cuba y le dice: sobre textos pueriles me han negado el permiso para ejercer como abogado hasta que venga ratificado mi título de España. Tengo clases y ahora corre trámites con peligro de tener la misma solución mi petición de que me habiliten mi título de filosofía y letras. Martí necesitaba los dos títulos que tenía en España y las autoridades de Cuba le negaban la posibilidad de trabajar como abogado si el título no llegaba y también si no llegaba el título para enseñar filosofía y letras. Y Martí dice, a mí me falta la intrepidez donde no corre aire simpático. Qué bueno está eso, ¿eh? Me falta la intrepidez, es decir, el atrevimiento donde no corre aire simpático. Aquí las exigencias sociales aumentan, mis medios de vida disminuyen, y a mí como a todos, aquí todos los ojos están empañados y no quieren ver las serenas figuras luminosas. Señoras y señores, todos los ojos en esa Cuba que visita Martí, según él, están empañados. Pues termina esa frase. Los graves condenan con su conducta a los no graves. Nicolás Azcárate, ese es un gran amigo de Martí, es el dueño de uno de los bufetes para los que él trabaja. Nicolás Azcárate, que se halla en su círculo, que tiene la fortuna de hacer vivir en perpetuo sueño a sus 40 años, ¿eh? Y que aquí encuentra hoy triunfante solución que durante toda su vida predicó, me ha buscado con insistencia, dice Martí, y en mi bufete que está en su casa escribo, es uno de ellos. Me proponen incluso una alcaldía mayor interina, cosa aquí prominente. En quien la propone es bondad, y en quien en mis condiciones la acepte es villanía. Yo arrastraré esta vida hasta que pague las deudas pequeñas, que yo mismo me espanto de hacerlas, para vivir humildísimamente estos meses, las he contraído. Colocaré a mi padre. Martí tenía que buscarle trabajo. A don Mariano, señoras y señores. Y apenas reúna lo necesario para pagar mi pasaje a otras tierras, iré. A donde digno y fuerte el espíritu, viva yo pobre, pero con el ánimo tranquilo, y me ayuden a trabajar por una tierra que no quiere trabajar hoy por sí misma. Miren ustedes esa frase. Martí encontraba en Cuba a un pueblo que no estaba dispuesto a hacer lo que debía hacer por su libertad. Para que otra tierra lo ayuden a él a trabajar por una tierra que no quiere hoy trabajar por sí misma. ¿Cuánto he pensado en esos ustedes que me escriben con frecuencia lamentando que otros tantos cubanos residentes en Cuba se muestren apáticos, indiferentes a lo que pueda suceder con el futuro de su país? Sean incapaces de poner un granito de arena en la causa que podría traer un cambio a Cuba. Usted habrá leído en mi carta anterior, continúa diciendo Martí a Mercado, los dolores que para dar vida a mi hijo sufrió mi Carmen. Con gran cuidado la operaron, pero temo que viva por algún tiempo enferma. Vivimos los tres en entrañable unión, nada más que nosotros, y algún noble hogar de amigos nos parece verdad en la tierra. Bueno, obviamente, Carmen tuvo problemas para dar a luz, tuvieron que hacerle una cesárea, cosa que en aquellos tiempos no era tan sencilla como actualmente. Es posible que tenga que convalecer durante algún tiempo, y los tres, él, Martí, Carmen y su hijo, viven bastante solos en su casa, acompañados nada más que por algún noble hogar de amigos, ¿eh? Que es lo único que les parece verdad en la tierra. Y ahora le habla Mercado de un gran amigo de él, de Martí, Alfredo Torruella, a quien conoció en México y que, como él, está de vuelta en La Habana y está muy mal de salud. Alfredo Torruella, le dice Martí a Mercado, se me ha estado muriendo en los brazos en estos tres últimos días. Me tiene moribundo un cariño que parece que data de otra vida. Hago con él lo que los hombres afectuosos que se mueren necesitan. y lo que conmigo hicieron. Bueno, qué cosa tremenda esa, ¿no? Es decir, este hombre, este amigo Alfredo Torroella, moribundo, le profesa a Martín un cariño que él no entiende, es como si hubieran estado juntos en una vida anterior. Martí hace con él, con este hombre moribundo, dice, lo que hicieron con él mismo, con Martí. Ayer resucitó, casi sin habla, de un terrible ataque que duró 3 días. Dispuestos estaban ya su entierro y los honores que el Liceo de Guanabacoa, que hoy renace y tanto valió en otro tiempo, quiere tributarle. Alfredo Torroella, señoras y señores, era poeta, era dramaturgo y también había sido maestro, de manera que era un hombre querido no solo en México, donde fue a parar, sino también en Cuba. Por cierto, acabo de leer en los periódicos que la sección de literatura del Liceo, dice Martí, a la que perteneció cuanto de bueno ha habido y hay en Cuba, me nombra su secretario. Bueno, fíjense que hay ya cubanos en la isla que quieren que Martí haga vida pública, pero Martí está en una encrucijada. No puede hacer vida pública y morderse la lengua todo el tiempo y no referirse a lo que está pasando en Cuba con España. ¿Y para qué quieren que Martí sea secretario de la sección de literatura del Liceo? Para hablar, pero hablar en tierra esclava. No sabe qué decir y pensará que hablo muy mal. Yo cobraré mis aires y malas. Martí sabe que él no va a poder hablar como él puede hablar en Cuba, porque simple y llanamente corre riesgo, no solo él, sino su familia. Y vuelve hacia esto, que no se cansaba de decirle a su amigo mexicano. Si no fuera Cuba tan infortunada, querría más a México que a Cuba. Señoras y señores, Martí empezaba a ver en México una especie de patria ideal, aunque había tenido que irse de allí por razones políticas. Y la persona que lo había en cierta forma forzado a abandonar México continuaba en el poder, Porfirio Díaz. Y sin embargo, puede decir esto, eso fue a Cuba infortunada, querría más a México que a Cuba. Alfredo se refiere a este nuevo mundo, cuya muerte se espera desde un mes a cada instante, me recibió con grandes muestras de gozo y extraña y leal gloria, diciéndome cosas exageradas y recitando versos míos. ¡Ay, este hombre que moría, señoras y señores! Daba tanto gusto ver a Martí que de repente empezó a recitarle versos de Martí que había memorizado. Y la noche antes, dice Martí, había recibido los óleos. Es decir, le habían dado la extremación de hombre. Fíjense ustedes hasta qué punto Martí podía despertar esos afectos enormes, ¿no? Esos afectos enormes. Su mujer me ha enseñado lo que sería yo ya por Lola. Lola es la esposa de Mercado, como ustedes saben. En resignación y en amor, las mujeres mexicanas son hermanas de nuestras cubanas. Heroicamente le asiste, es decir, ayuda a su esposo. Los pequeñuelos me atormentan. Dice Martí refiriéndose a los hijos de este amigo suyo que se muere. Cuando de uno desamparado a sus hijos, debe uno también desear llevárselos consigo a la muerte. Es terrible esta deuda no pagada. Señoras y señores, esa es una idea que va a aparecer más de una vez, no solo en la prosa, sino en la poesía de Martí. El padre que se ve al borde de la muerte y que debería, según Martí, llevarse a sus hijos con él. ¿Por qué? Porque va a dejarlos en un desamparo tal que es un desamparo injusto. Injusto. Y dice Martí al final de esa carta, vivo ahora en Industria 115. Escríbame y hábleme largamente todo cuanto usted ame y espere. Aquí acabo porque va a venir el que lleva esta carta. Dé un abrazo de Carmen a Lola. Bésele en mi nombre la mano y las mejillas a sus hijos. Y quiera siempre a su hermano José Martí. Amigos, no va a tardar el momento en que José Martí se vea forzado a hablar de Cuba en Cuba como él deseaba hablar, y en que las cosas vayan a pintar muy mal para él. Yo pensaba terminar esta serie hoy, y en cuanto a las cartas se refiere, vamos a darla por terminada, pero mañana quiero leerles un pretexto que describen lo que sucede cuando Martí comienza a manifestarse en público, abiertamente, ya que sí, pues para. Dani.
La mañana en que vengo a saludarte, venimos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Y así, amigos, con Alejandro Hernández interpretando las mañanitas mexicanas, vamos a poner fin al programa de hoy y a dar por terminada esta serie de programas dedicada a un periodo de la vida de José María. Ojalá que ustedes, escuchándola, la hayan disfrutado tanto como nosotros ofreciéndola. A pronto.
Tengo que darte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Día de tu santo, te venimos a cantar.